Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-22-23-27-38, para que se ponga en contacto con nosotros y nos haga llegar sus comentarios, su participación y le ponga, como decimos por aquí, la sal y la pimienta a este programa que domingo a domingo tenemos con usted y es la red deportiva Notisistema. Bueno, pues ya le estaremos dando detalles de lo que ocurrió el día de hoy, o a medianoche o de madrugada para nosotros en el Gran Premio Fórmula 1 de Australia, con ese dominio y el 1-2 de la escudería Ferrari, y que quien hoy quedó a deber, pues fueron los Red Bull en este caso.
No, fue tempranito, poco antes de las 11:30 de la noche ya se había acabado la carrera, porque ahora no hubo incidentes que lamentar o que pérdida de tiempo, nada. 11:20 de la noche ya se había acabado la competencia y ya sabíamos del fracaso de Red Bull.
Lamentable, lamentable en este caso para Red Bull, que bueno, pues como decía Oscar por ahí en su comentario, que no aprovechó Checo Pérez el abandono del máximo favorito, en este caso el holandés Max Verstappen, y pues quedaron fuera del podio, y ahora entonces Ferrari se lleva el 1-2. Ya lo había pronosticado de alguna manera Checo Pérez, sí, ¿verdad? Que así pintaban las cosas. Como que algo no está cuadrando, y más con las broncas administrativas internas, ahí, ¿no? Internas, sí. Por el poder que traen ahí, que tú y que yo, y los estira y aflojas que traen en este caso, ojalá no le siga afectando. Decían que no.
Sí está afectando.
Pero es el ahora sí que la lucha por el poder interno, lo que se están disputando los diferentes grupos que hay dentro del equipo, de la escudería, y ahora, que es apenas la tercera fecha, pues ya se refleja, ¿no?
Y le están saliendo novias a Verstappen, escuderías que dicen, oye, pues vente para acá, ajá, y vente para acá, ¿verdad? Pero bueno, lo único cierto es que en este momento, bueno, sigue todavía al frente del Mundial de Pilotos, pero podría caer algunas posiciones.
Sí, 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 si no definitivamente. Gana. Ya por lo pronto Checo Pérez deja el segundo lugar. Bueno, vamos a esto.
Automovilismo.
Y está con nosotros Alan Omar Rodríguez, quien nos da todos los detalles de lo que ocurrió en esta tercera fecha del Mundial de la Fórmula 1 y sobre todo el dominio de Ferrari, que se lleva el 1-2, hace el 1-2 en el Gran Premio de Australia, y los Red Bull que quedan fuera del podio. Alan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte también a Martín y, por supuesto, a todo el auditorio. Y como bien lo venían comentando ustedes, ¿no? Una situación atípica, sobre todo en el caso de Max Verstappen, quien tenía 43 carreras sin abandonar. La última vez que había abandonado había sido en el Gran Premio de Australia de 2022, y ahora pues un severo problema con uno de sus frenos en la llanta trasera derecha es lo que lo orilla a dejar este Gran Premio de Australia, en el que difícilmente podría haber tenido una victoria dominante, ¿no? Sobre todo por el ritmo que mostraron los Ferrari, especialmente desde las prácticas libres en la calificación, donde también pues metieron en aprietos a Red Bull. Red Bull se tuvo que emplear a fondo para poder meterse ahí con la pole de Verstappen precisamente. Sin embargo, pues está este problema de frenos y luego la falta de ritmo que acusó Checo Pérez también, donde él señala que no hubo manera de poner un carro a punto para la carrera. Y de ahí que, bueno, a punto para los estándares que normalmente se manejan, ¿no? En Red Bull. Entonces, de ahí este resultado que para Ferrari, pues es, no digamos oxígeno puro, pero sí es saber aprovechar muy bien las circunstancias en las que se meten los rivales, en este caso Red Bull, y capitalizarlas al 100%, ¿no? Con la victoria de Carlos Sainz, en segundo lugar de Charles Leclerc. Lo que, pues en este inicio de temporada es un poquito más apretada la situación. Digo, Verstappen, a pesar de este abandono, no pierde la punta de la clasificación, se mantiene como líder. Sin embargo, ya es una ventaja mínima, ¿no?, la que tiene sobre Charles Leclerc, quien se mete en segundo gracias a este podio en el que terminó en Australia, y Checo Pérez a un punto de distancia del piloto monegasco, ¿no?, después de que también pues esa situación que se vivió en la prueba de calificación con Checo lo termina por afectando bastante, ¿no? Había terminado él en la tercera posición. Viene un par de horas después la sanción por haber impedido ahí el paso de Nico Hülkenberg cuando este piloto del equipo Haas venía en vuelta rápida, y Checo no se puede abrir a tiempo para hacerle el espacio y que corra. Entonces de ahí esta penalización de tres puestos que, pues, a final de cuentas sí le termina por costar a Checo. De no haberse dado esta penalización, pues el mismo Checo incluso admite que difícilmente pudo haber peleado por un triunfo, ¿no? Por esta configuración, que sí, esta semana a Red Bull se le complicó demasiado, desde las prácticas ya lo he venido comentando, y no encontraron esa velocidad punta, ese coche lo suficientemente estable para hacer, para mantener un ritmo constante y vueltas muy rápidas, ¿no? Entonces de ahí este resultado que, pues creo que así se va a dar el resto de la temporada, ¿no? O sea, es esperar alguna situación trágica con Red Bull para que se le abra la puerta a cualquiera de los otros pilotos o equipos para poder aspirar a la victoria, porque pues así terminó por ocurrir en esta ocasión, y a ello pues hay que añadirle estos ingredientes, ¿no? De Checo y su penalización, que igual sí pudo afectarle, pudo haber peleado por un podio de no haber sido por esa penalización, pero difícilmente sí se pudo haber llevado el triunfo el piloto tapatío, que pues ahora, de cara a lo que viene en el próximo Gran Premio de Japón en un par de semanas, muchos detalles por corregir, particularmente con él, ¿no? Porque también en la semana lo platicaba que pues es un coche que no está 100% diseñado para sus características como piloto, que él es el que se tiene que adecuar, es un coche diseñado, ¿no? Para que Max Verstappen siga dominando, que se adecua un poquito más a las habilidades del piloto neerlandés, pero bueno, tienen que suceder este tipo de cosas para que pues se le abra la puerta a otros pilotos, ¿no? Sí pudo haber sido una carrera competitiva si Max Verstappen se hubiese mantenido en pista, si este problema no hubiera resultado, porque insisto, ¿no? Los Ferrari creo que dieron en el clavo en este fin de semana, y ahí se ve la situación con un Carlos Sainz que pues curiosamente no tiene un asiento para la próxima temporada. Sale a dar la cara el piloto español, se lleva la victoria, tiene un fin de semana pues prácticamente redondo, y hay que recordar que hace 16 días pues estaba postrado en la cama de un hospital tras una cirugía por apendicitis. Entonces es un gran regreso para el piloto español, que se coloca cuarto en el campeonato, está con 40 puntos a 6 de Checo Pérez, y es un resultado inmejorable para Ferrari, que pues sigue teniendo demasiada afición alrededor del mundo, y seguramente todos, o al menos acá del lado mexicano que sigue el equipo italiano, pues amanecieron muy contentos, ¿no? Por este resultado que pues promete, ¿no? Después del desempeño que tuvo el equipo italiano a lo largo de todo el fin de semana, promete ser mucho más cerrada la pelea durante el resto de las carreras.
Ah, caray, aquí lo que se ve para Checo, mi estimado Alan, es que pues da la sensación de que desperdició una gran oportunidad, ¿no? Tras el abandono de Verstappen, de él haber coronado eso para Red Bull y en su cuenta particular.
Sí, digo, también Checo mostró algo de lo que ha llegado a adolecer en los últimos años, ¿no? Las arrancadas se le complican, por ahí perdió una posición al momento de salir, ¿no? Se colocó sexto en la parrilla, perdió una posición, tuvo que volver a pelear con George Russell de Mercedes, Fernando Alonso de Aston Martin, y por ahí pues esperar alguna circunstancia extraordinaria para que se le pudiera abrir la puerta, ¿no? Digo, desafortunadamente en este sentido, para que Checo se le abriera la puerta, pues Verstappen debió de haber quedado varado a mitad de la pista para que saliera algún coche de seguridad y ahí aprovechar las circunstancias, pero pues el abandono de Verstappen sería en pits, ¿no? Y también lo que ocurrió con George Russell al final, pues ya fue en la última vuelta, y eso tampoco permitió que Checo cerrara con un ritmo mucho más acelerado y que pudiera permitirle atacar a los pilotos que estaban por delante de él, ¿no? Pero sí, durante el resto de la carrera, pues es eso, ¿no? Creo que no encontraron el punto exacto para tener el mejor ritmo de carrera posible, o el ritmo que venían mostrando a partir de las primeras dos fechas de la temporada. Y pues para Checo no fue un fin de semana cómodo, rescata unos cuantos puntos que también no le permiten rezagarse muchísimo, insisto, está solamente un punto de Charles Leclerc en esa segunda posición del campeonato, está a 5 de Max Verstappen, o sea, todavía es muy temprano para decidir esta situación, y como ya lo comenté hace unos instantes, ¿no? O sea, el buen desempeño que tuvo Ferrari abre la puerta para que sea una temporada más competitiva, para que en Red Bull no se duerman en sus laureles, y sobre todo también empiecen a calibrar el coche de Checo Pérez mucho mejor a las condiciones que el propio tapatío demanda, ¿no? Y que le exige para tener mejores resultados. También pues esta situación de la penalización de la calificación pues le termina afectando demasiado, insisto, si no se hubiese dado, pues sí pudo haber peleado por ahí algún puesto en el podio, eventualmente quizá una victoria, pero sí, después de haber visto la carrera completa el día de ayer, pues era complicado que el ritmo de los Red Bull pudiera alcanzar a los Ferrari, ¿no? Porque también fue una situación, hay que resaltar el trabajo que tuvieron el resto y lo que dejó de ser Red Bull para que este resultado se terminara por dar, ¿no? Y bueno, pues muchos por ahí en redes responsabilizan al ingeniero de Checo Pérez, a Hugh Bird, que pues también, yo analizando el video, la situación de la prueba de calificación, pues sí, el ingeniero de Checo no estuvo atento a que venía Nico Hülkenberg detrás, no le dijo tiempo al tapatío para que pudiera abrirle el espacio, y esto también pues es un trabajo en conjunto, ¿no? A final de cuentas, no se le carga la responsabilidad a una sola persona, pero no toda la culpa es de Checo por lo que ocurrió este fin de semana.
Y ahora, Alan, ¿hasta dónde está afectando, o crees que nada tiene que ver la situación administrativa y la lucha de poder que vive Red Bull ahí en el ámbito interno a lo que ya está ocurriendo en la pista, que esto ya es lo más lamentable?
No tiene nada que ver, porque pues fue una situación mecánica, ¿no? Digo, en muchas ocasiones durante las carreras los pilotos reportan situaciones con los frenos que a ellos les parecen extraordinarias. Lo de Verstappen sí, pues, a ver, había sido muy consistente a lo largo de las últimas 43 carreras, en todas ellas terminó entre los puntos hasta antes de este abandono, ¿no?, en Australia, y creo que Red Bull ha sabido mantener al margen esta situación, esta pugna de poder que existe al interior del equipo, la ha sabido mantener al margen del desempeño sobre la pista, ¿no? Desafortunadamente, pues aquí entra el dicho, ¿no?, de que los fierros son muy traicioneros, uh-huh. y en esta ocasión, pues sí ocurrió esta situación, ¿no? Y del lado de Checo, pues también su equipo de mecánicos e ingenieros, pues es independiente, ¿no?, del de Max Verstappen. No trabajan los mismos hombres sobre él, o sea, cada quien busca los ajustes necesarios, y pues en este sentido sí, el equipo de especialistas alrededor de Checo pues sí se ha visto un poco más corto en cuanto al equipo de especialistas de Max Verstappen, y esto es responsabilidad del equipo de apretar tuercas en ese sentido, ¿no? De que se acerquen las dos partes a un mismo camino y tengan los coches en puntos muy competitivos, ¿no? Y ahora pues hay que reconocer que sí, Ferrari les ganó la partida, pero esta situación interna que ocurre en Red Bull pues se notó en las primeras dos carreras que las han sabido mantener al margen. Yo insisto en esta parte, no creo que haya influido en esta situación en Australia, porque pues ya fue una situación mecánica, no se trata de sabotaje, no se trata de teorías conspirativas, no se trata de pugnas de poder, sino pues que a veces son circunstancias que ocurren en el automovilismo, pueden suceder uno o mil veces en una misma temporada y pues a darle la vuelta a la página, ¿no? Ver qué fue lo que falló en esa parte y corregirla.
¿Qué viene entonces ahora con la cuarta fecha?
Viene el Gran Premio de Japón, que para nosotros de nueva cuenta nos tocará el sábado por la noche, el próximo 6 de abril, sábado, a las 11 de la noche, y pues es la siguiente cita, ¿no? Este Gran Premio de Japón que típicamente en los últimos años se celebraba, bueno, que típicamente se celebraba ya sobre el final de temporada, a veces también resultaba ser las últimas fechas de la campaña, ¿no? Por ahí en los años 80, los 90, y ahora se mueve a esta parte inicial de la campaña debido a pues situaciones geográficas, ¿no? Para que también los desplazamientos de los equipos y los pilotos no sean tan largos. Entonces ya forma parte de una gira asiática, o en este caso que inició en Medio Oriente la temporada, luego viaja a Oceanía y ahora viene el Gran Premio de Japón, después el Gran Premio de China. Entonces el próximo 6 de abril para nosotros a las 11 de la noche será la siguiente carrera de la campaña.
Excelente. Perfecto, Alan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo, por todos los detalles finos de esa tercera carrera de la temporada de Fórmula 1. Gracias y feliz domingo.
Igualmente, Manuel, Martín, un abrazo y nos estamos escuchando para la próxima.
Claro que sí. Hasta luego.
Automovilismo.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema, y para complemento de lo que ya escuchábamos precisamente con Alan Omar Rodríguez, los detalles finos de lo que ocurrió en esta carrera, pues vamos a hablar con Checo Pérez.
Exactamente, que habla sobre lo que realmente le ocurrió el día de hoy, pero dice, o más bien evita dar detalles de los temas mecánicos, ¿eh?
Bueno, escuchamos al piloto tapatío de Red Bull, Sergio Checo Pérez. Adelante.
Sí, creo que lo intentamos todo, ¿no? Con el setup, creo que ese asfalto nos ha costado muchísimo, especialmente en carrera. McLaren y Ferrari fueron superiores a nosotros. Y arrancando detrás de ellos fue muy difícil llegar, perdí la posición con Russell. El primer stint hicimos algunos ajustes y degradábamos mucho de la parte de atrás, intentando proteger mucho de adelante. Luego el segundo stint empezamos a degradar mucho de adelante. Nunca pudimos encontrar el ritmo, pero en general yo creo que simplemente hoy o todo el fin de semana hemos estado un paso atrás.
¿Ha sido cuestión de tratar de no generar el greening o al menos controlarlo y no encontrar al final cómo hacerlo?
Sí, era lo importante, ¿no? Pero no importaba si íbamos lento o rápidos, al final llegaba. No había mucho que pudiera hacer. No tenía el margen para protegerlo usando más la parte trasera o con la delantera. Al final nunca pude encontrar el balance indicado.
¿Crees que encuentran en esta carrera una limitación del coche?
Sin duda, yo creo que cuando lleguemos a este tipo de circuitos, tipo Vegas, que el año pasado Ferrari era muy fuerte con el greening delantero, creo que vamos a empezar a sufrir. Sí, una pena, la verdad, y especialmente por cómo fue, ¿no? Yo creo que ojalá y podamos encontrar consistencia con los stewards y a partir de ayer, cada bloqueada que pase en calificación sea penalizada, ¿no? Eso espero sea el objetivo de los stewards de aquí en adelante. Y en general la carrera, yo creo que tampoco hubiéramos podido terminar delante de los McLaren, iban un paso adelante de nosotros. No, teníamos algunos problemas que entendemos, dentro no puedo entrar mucho en detalle, pero hicimos unas cosas con los neumáticos que al final yo creo que no fue lo ideal, íbamos botando bastante y tuvimos que poner más presión en los neumáticos y quizá eso nos perjudicó el día de hoy. Sí, fuimos muy agresivos y no teníamos la ventana ideal, ¿no? Intentábamos proteger mucho el neumático delantero, degradábamos muchísimo atrás y cada stint lo intentamos y en ningún momento pudimos sobrevivir durante todo el stint y yendo más lento que Ferrari y McLaren. Ya había estado cerca, creo que no habían podido maximizar su paquete en las primeras carreras, pero yo creo que va a estar muy competitivo en las próximas carreras.
Bueno, pues ahí está la explicación dentro de lo que cabe de Checo Pérez, problemas con los neumáticos y será el sereno, pero es el primer fracaso después de hace mucho tiempo para Red Bull, porque pues queda totalmente fuera del podio, algo que hace mucho tiempo no ocurría.
No, efectivamente, es algo atípico, algo raro, pero bueno, se llevó la victoria a Ferrari. Hicieron el 1-2 y en el tema del Mundial ya lo explicaba Alan, lo que está ocurriendo, pues lógicamente no suma puntos el líder, el bicampeón mundial, y esto pone en predicamento el que, o lo obliga más bien, lo obliga a tener que sumar y no dejar nada pendientes, porque pues son poquitos puntos ya de diferencia, 51 de Verstappen, 47 de Charles Leclerc, 46 de Checo.
Al que sí desbancan es a Checo.
Va al tercero.
Él sí, estar definitivamente. En el segundo. Bueno, le comentamos en la hora anterior el partido de la Liga Femenil allá en España, el clásico, donde el Real Madrid cayó en casa en el Alfredo Di Stéfano, 3-0 frente al Barcelona. Fridolina Rolfo, Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen fueron las anotadoras de los 3 para el Barcelona, que sigue dominando la Liga Femenil, es líder absoluto en la clasificación, y hoy, pues, el gran triunfo en casa, insisto, de el Real Madrid, doble mérito para los azulgrana, porque le pegan al odiado rival, y más aún en su propia casa. Entonces, Real Madrid cae 3-0 frente al Barcelona, Liga Femenil. Le recordamos una vez más que no hay actividad en las ligas de los diferentes países, los torneos locales, porque se lleva a cabo una fecha FIFA durante el fin de semana. Allá en Europa está, pues, ya la fase de repechaje. disputándose los últimos boletos para lo que será la Eurocopa 2024, mientras que acá tenemos la Nations League de la CONCACAF, y donde México estará enfrentando el día de hoy a los Estados Unidos en el partido por el tercer lugar, Jamaica frente a Panamá. Se van a disputar ese tercer lugar de la Nations League.
Es correcto. Fíjate que nos da una muy buena llamada, y me puse a investigar, y lo voy a leer porque está muy interesante. El señor Ramón González dice: ¿saben cuántos jugadores argentinos están en México jugando y cuántos mexicanos en Argentina? Bueno, que yo sepa, en Argentina no hay ningún mexicano en este momento.
Ahorita no, ha habido luego algunos desbalagados por ahí, sí ha habido, pero ahorita en estos instantes no.
Pero es una lista interminable entre técnicos.
¿De los argentinos?
Sí, técnicos, está Mauro Gerd, por ejemplo, pero son 45 en total. 45.
¿Entre jugadores y entrenadores?
Pues nada más un entrenador, ¿no? Los demás son jugadores. ¿Nada más Gerd? ¿O hay otro argentino?
Déjame hacer memoria, porque según yo sí había...
¿El de Pumas es argentino?
Sí.
Hay que agregarlo,
sí,
entonces.
Sí, es argentino. Sí,
hay que agregarlo.
El que era auxiliar es cuatísimo.
Sí, tiene razón.
De este... ¡Ay, Dios!
Mohamed.
De Turco Mohamed, y sí, le dejó el cargo.
Nada
le dejó
más
el cargo.
Entonces.
Sí.
Mira, por ejemplo, pasando por Leo Suárez del América, Hugo Nervo del Atlas, Solari del Atlas, Mateo García del Atlas, Cruz Azul tiene a 4 argentinos, pues Chivas tiene a su entrenador, no hay que olvidarlo, Fernando Gago también.
Ahí está, entonces otro. Ya llevamos 2.
Fernando Ortiz de Monterrey, otro entrenador.
Sí, no, sí, decía, son, o sea, así de que no hubiera, no, claro, sí, no, que sí, sí hay varios. Sí.
Gustavo Lema, el que tú mencionabas, ajá, de Pumas de Universidad. Y Mauro Gerd, pero sí, hay muchísimos jugadores. Tijuana tiene nada más 5 argentinos,
Ahí está.
Pumas tiene 5. Monterrey, 5.
Sí, es más, fíjate, tienen. Así de primera intención, pegándole a la pelota de primera intención, hay muchos sudamericanos, pero creo yo que de la nacionalidad que hay más en la Liga MX son argentinos.
Son argentinos, ¿no?
Y un tiempo estuvieron muy de moda los colombianos, que también hay varios, y regados hay muchos, uruguayos no se diga, brasileños, peruanos, es menos, es más reducido.
Hay más ecuatorianos.
Sí, pero sí hay, o sea, definitivamente, y pues ahí está el dato, muy ilustrativo de que son muchos los argentinos. Imagínate tú con estos, ¿qué número dabas en total? Como de
45, te dije.
Imagínate tú lo que representa en fuga de divisas, o en porque a ellos se les paga además en dólares, lo que representan los salarios de estos futbolistas, entrenadores o el puesto que desempeñen. Un lanonón.
Y lo que mandan a Venezuela.
No, me equivoqué. Ellos vienen y aquí se los damos directamente. El viernes había un radioescucha, se me quedó muy su comentario, que para qué nos metemos en esas cosas. Bueno, mi estimado radioescucha, digo, si tú quieres defender todo lo que se hace, no, créeme que no todo lo que se hace está bien hecho, y más aún, pues como que te pones como si aquí estuviera sobrando el dinero, ¿verdad? Y todas las necesidades que tenemos. Imagínate. Por acá, pero bueno, ya le vamos a dejar mejor ahí.
Hay un hospital que el día de hoy, allá me parece que en Guerrero, se cayó el techo.
Ah, pero
del hospital.
Pero no fue en Venezuela ni en Cuba, licenciado.
No.
Entonces, ¿para qué se preocupa usted?
Ya lo van a regañar.
No le haces, licenciado, no pasa nada. Dice por acá, buenas tardes, soy Francisco, ¿verdad? O mentira, la nota que salió ayer en Facebook acerca de el posible regreso del Atlante y UDG a la primera división. Pregunta Francisco, ¿es verdad o mentira?
Ahorita
esta
es mentira.
Nota. Mira, mi estimado Francisco, creo que, pues, ganas, intereses, cosas así, puede haber muchísimas, pero, pues, hay que ver la próxima, la asamblea de dueños, porque se realizó una, pero era para nada más preguntar, oye, ¿cómo te fue de shopping? Oye, y ¿cómo estás?
Sí.
Allá en Dallas. O sea, era nada más ilustrativa y para hablar de proyectos y de que cómo van las cosas caminando y todo, pero ahí no se aprobó ni se puso sobre la mesa nada. Entonces, pues, hay que llevarlo con calma. Hay muchas cosas, algunas propuestas. Si ya con que se iniciara de regresar el ascenso y el descenso, creo que serían buenas noticias, que le pusieran orden a esta liga de expansión que hoy por hoy está en el limbo, porque pues no no pasa absolutamente nada. Entonces yo lo tomaría con las reservas del caso, mi estimado Francisco, de que hay planes, de que hay ganas, pues a lo mejor sí, de que el Atlante y los Leones de la UDG fueran de los que tienen proyectos más consolidados, más serios, más certificados, o qué sé yo, también eso es serio, sí. Pero pues déjeme ver.
Yo te dije desde hace 2-3 años, el único equipo que tiene ya la estructura lista es UDG, incluido un equipo de femenil.
Entonces, ahí está. Ya lo tiene. Y también Atlante tiene bases sólidas y también sí. Puede ser competitivo, pero de ahí a que pues esta sea una realidad, yo me tomaré las cosas con calma.
Yo también. Salvador Nava dice, en la Fórmula 1 están los mejores, ganen o pierdan, nada dura para toda la vida. Para mí Checo Pérez es un buen chofer, pero no tiene el perfil y el carisma para ser el número uno, como el brasileño que murió en un accidente.
Ayrton Senna da Silva.
Dice, yo conozco el deporte del automovilismo.
Ah, mira, qué bueno. Saludos. Oye, mi estimado.
Para mí sí tiene carisma.
Muy respetable tu punto de vista, y que no tiene el perfil. Si revisamos, sin ir tan lejos, las estadísticas del torneo anterior, fue subcampeón de la Fórmula 1. Uh-huh. Solo superado por su propio coequipero, allí en Red Bull, que es Max Verstappen, que además es el piloto número uno y el que tiene el mejor auto y el que tiene todo el apoyo de parte de Red Bull. Pero muy respetable el punto de vista. Yo creo que Checo Pérez hizo una temporada excelente. Tuvo sus errores, definitivamente. Él mismo lo reconoció posteriormente, pero yo creo que pues no está tan mal y no es un piloto tan malo como para decir que no tiene ninguna opción. Tan simple como esto para mí. Terminó en segundo lugar, apenas superado por su compañero de equipo.
Y bueno, Oscar Delgado dice nuevamente, dice, nada tiene que ver la lucha por el poder, el rendimiento de Red Bull, hicieron el 1-2 en las dos primeras carreras, lo de hoy seguramente fue el Tierford que tapó el sistema de refrigeración del freno, y por ello Max quedó fuera. Checo hizo una buena calificación, el equipo se equivoca al sacarlo cuando Hülkenberg venía en vuelta y lo castiga 3 puestos. Es muy difícil rebasar en Melbourne. Para poder decir que hay crisis, hay que esperar a Japón. La lucha por el poder puede afectar en 2025.
Bueno, gracias por la ilustración, Oscar. Ya también Alan Omar decía que no. O sea, que son cosas totalmente distintas, diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo a la distancia quiero pensar que a lo mejor sí te genera un poquito de ruido. Pero si ellos me dicen que no, yo voy a creerles a ellos, definitivamente.
Son los expertos, ¿no?
Es como si tú estás... No, mejor no pongo el ejemplo. Así le vamos a dejar, y lo cierto es que si ellos nos dicen que no está afectando, vamos a creer.
Es como si de pronto hay complicaciones en un país, pero quieren ayudar a otro país. ¿Cuál es el problema?
Licenciado,
¿cuál es el problema?
No, está bien, pues bueno.
O a dos países, pues.
Vamos a ir a la pausa mejor para regresar en unos instantes. Le recuerdo, en este espacio estaría don Ramón García, no pudo acompañarnos el día de hoy, tuvo un problemita de salud hace 2-3 días atrás, fue internado inclusive, está delicadito de salud, le enviamos las mejores vibras, y lo más importante, que parece que lo más fuerte ya pasó. Entonces, Ramón, que te recuperes pronto, oraciones para que así sea, y te mandamos un gran saludo, así lo han hecho también algunos radioescuchas, saludos a ti, a tu familia y a recuperarse. Saludos, que eso es lo más, Ramón, importante en este momento.
Echarle ganas, Ramón.
Saludos a Ramón García. Vamos a la pausa ahora sí, enseguida regresamos. Tenemos más aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Líneas telefónicas en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. No hay actividad en la Liga MX. Todos los encuentros, pues se paró la Liga MX como tal, y se reanuda la jornada, la actividad, el próximo fin de semana. Donde sí ha habido juegos es en la fecha 12 de la Liga MX femenil. Vamos a darle algunos detalles antes de ir con el tema de la selección mexicana y escuchar también a Jaime el Jimmy Lozano. Total que está en disputa la fecha 12 de la Liga MX femenil, que arrancó desde el día 22 con el triunfo del Cruz Azul. Dos goles por cero frente a las Xolas de Tijuana. Luego ya el día de ayer tuvimos el resto de los partidos. Pumas contra Puebla empataron a 3 goles. Toluca y León igualaron a 0 goles. Y la mala noticia es que el Atlas cayó en casa aquí en el Estadio Jalisco 1-0 ante las Rayadas del Monterrey. las rojinegras siguen por allá muy abajo en los últimos lugares. Además, Mazatlán empató a 2 goles con Querétaro, y allá en la Sultana del Norte, Tigres derrotó 1-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. La fecha número 12 del fútbol femenil, del torneo de clausura de la Liga MX Femenil, se va a completar hasta mañana. Hoy tendremos un partido, solamente uno, que arranca a las 3:45 p.m, el de América frente al San Luis. Mientras que mañana cierra la actividad de esta fecha 12, cuando Necaxa reciba a Bravos de Juárez en este estadio La Victoria de Aguascalientes. Y también mañana, este será a las 5:00 p.m, el de Necaxa contra Bravos. También mañana a las 19:06 p.m, Pachuca ante el Santos de Torreón. ¿Cómo están las cosas hasta este momento? Después de pues prácticamente 12 jornadas disputadas, aunque hay algunos que todavía tienen algunos partidos pendientes. Hablamos de que Tigres es el mandón, está ahí en lo alto de la tabla, tiene 31 puntos. Una diferencia de gol impresionante, 33 goles su diferencia de goleo, porque ha anotado 38 en 11 partidos y únicamente ha recibido 5. Es una máquina de hacer goles este Tigres femenil. Luego, segundo lugar para Rayadas de Monterrey, 26 puntos, segundo sitio. En el tercer lugar está el Guadalajara, ya con 12 partidos, tiene 24 puntos. En el cuarto lugar está Pachuca con 23 unidades. Quinto lugar, el América con 22. Y en el sexto lugar, los Pumas con 18 puntos, mismos que tiene León, pero mejor diferencia para el equipo de la UNAM. Estaba buscando por aquí el Atlas, ¿qué lugar ocupa en la tabla de posiciones? Está hasta la posición número 13, lugar número 13 de 18 competidores, tiene 13 puntos y está, pues sí, allá en el lugar número 13, las rojinegras del Atlas. Así es que hoy únicamente un partido, América frente al San Luis, y el resto de la jornada el día de mañana. Se completa entonces la actividad. Y eso es en cuanto a la Liga MX Femenil, recordándole que allá en España, el día de hoy, pues hubo también actividad en la jornada que ya la 20-21, y donde el equipo del Barcelona le ganó el clásico de ese país al Real Madrid, al imponerse 3-0 en el Alfredo Di Stéfano. Dejamos de lado el fútbol femenil, nos vamos a la actividad de la Liga de Expansión, fecha número 12 también, y está ya en la recta final el duelo del Atlante frente al Morelia. Inició a las 12:00, entonces, bueno, pues estaría entrando ya los últimos minutos y no se han hecho daño, Atlante y Morelia siguen todavía 0-0, a punto de finalizar el encuentro. Ayer los Leones de la Universidad de Guadalajara golearon 4-0 a los Coyotes de Tlaxcala, mientras que Correcaminos derrotó 2-1 a Venados de Mérida. Mineros de Zacatecas venció 3-1 a los Dorados de Sinaloa. El Tapatío, vaya forma de exhibir las carencias de los salteños de Tepatitlán, al imponerse 4-0 allá en el Tepa Gómez. Y el Atlético La Paz derrotó 2-1 a los Alebrijes de Oaxaca. Quedaría para hoy mismo, para que concluya esta fecha número 12 de la Liga de Expansión, el duelo entre los Cimarrones y el Celaya, los Toros de Celaya. A punto de terminar el partido, empate sin goles entre Atlante y Atlético Morelia, e insisto, Cimarrones contra Celaya, hoy a las 19:05. Ahí dejamos entonces Liga Femenil, Liga de Expansión, y vamos ahora con lo que usted está esperando, que esperemos sea un buen platillo futbolístico el que tengamos el día de hoy. México frente a la selección de Estados Unidos. Estados Unidos, que es favorito por la plantilla que tiene, por las individualidades y porque ha ganado las 2 ediciones que se han realizado de esta Nations League, y que ahora pareciera, según los números y los antecedentes, pudiera repetir la historia. Pero México tiene la última palabra. México dejó buen sabor de boca luego de golear 3-0 a Panamá en las semifinales. Estados Unidos se complicó el panorama frente a Jamaica y esperamos hoy un buen partido, pero tendría que marcar diferencia para que México alcanzara el título en esta Nations League, Martín.
Sí, que no ha ganado, efectivamente. Es el dolor de cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol, que una selección no ha podido vencer a Estados Unidos en este torneo, que se podría decir es nuevo. Apenas van 2 ediciones y las 2 las ha ganado el conjunto de Estados Unidos. Entonces, sí es importante. México tendría un par de movimientos. ¿Cómo jugaría el día de hoy? El caso de Memo Ochoa, que va a repetir en la formación, me parece que no hay ningún problema. Jorge Sánchez es novedad en lugar de de Araujo, que está lesionado, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. En la media cancha se repite con Edson Álvarez, Luis Chávez y Luis Romo, y adelante Uriel Antuna, el caso del Chucky Lozano, que será novedad.
Eric Sánchez, ¿no? Inició. Luis Romo no fue.
Ah, sí, cierto, sí, tiene no, razón. No, no. Entonces sería
en
otro
el medio campo sería Edson Álvarez, sí, Luis Chávez y Eric Sánchez. Son Eric los, Sánchez, son ¿no? los, son los sí, tres sí, sí. Que Eric estuvieron Sánchez en el medio campo en el juego anterior. Y ya para lo que sería, pues ahora sí, que la línea de ataque, nuevamente ahí sería con tres, con Antuna por un lado. Ajá. El Chucky Lozano sería otra de las novedades en lugar de Julián Quiñones y Henry Martin, en el
que repetiría
en el centro de ataque. Uh-huh. Entonces, si tomamos en relación al once de el juego anterior, la novedad sería Jorge Sánchez en lugar de Julián Araujo en la lateral de la derecha e Irving el Chucky Sánchez jugando en lugar de Julián Quiñones.
Sí, sí exactamente, estamos, sí, Eric Sánchez más bien.
Eric Sánchez, sí, sí, sí. Sí. No, o sea, Eric Sánchez jugó en el juego anterior.
Y lo repite, ¿no?
Sí, sí, sí. Eric cancha. Sánchez, Edson Álvarez y Luis Chávez están en la media cancha. Es que en el juego anterior México paró con cuatro, con una línea de 4-3-2-1. Si hablamos de que los cuatro defensas en el juego anterior fueron Julián Araujo, el Cachorro Montes y Johan Vázquez, además de Jesús Gallardo. Ahí tenemos cuatro.
¿Repite la línea de cuatro otra vez?
Sí, con excepción de Julián Araujo, que ahora va Jorge Sánchez. Pero se estaría repitiendo la línea de cuatro. Y en el medio campo, en el juego anterior, iniciaron Edson Álvarez, Eric Sánchez y Luis Chávez. Y luego ya vendría la presencia del Chucky Lozano. El juego anterior estuvo Julián Quiñones por un lado, Uriel Antuna por el otro, y en el eje del ataque, Henry Martín.
Sí, otra vez, exactamente.
Ese sería más o menos el 11.
Un 4-3-3, ¿no?
Exacto. Uh-huh. No, sería 4-3-2-1. Y así fue el parado en el juego anterior, ¿eh? Cuatro.
Yo en mis tiempos le decían 4-3-3 porque al final de cuentas son dos extremos y un centro delantero. Pero ahora en el moderno puede ser así, ¿no? Pues, ya ves que. Y luego 1-1-1-3, no sé qué.
Sí.
¿Sí o no?
Sí, o sea, sí. Yo así lo vi jugando y así se. Cuatro defensas, tres mediocampistas, obviamente ahí en el mediocampo tanto.
Sí, y tres delanteros.
Que en este caso, o sea.
Un extremo, otro extremo serían como y un delantero.
Sí. Y por eso decían que Julián Quiñones inclusive estuvo jugando como un segundo nueve en el juego anterior y que ahora lo haría aparentemente el Chucky Lozano con esa misma exacto posición. El que sigue siendo el eje del ataque en este caso es Henry Martin con Uriel Antuna.
Mire, será el sereno, pero que gane México hoy, licenciado.
Como lo pongan. Pero ¿qué dice el técnico de la selección mexicana, Jaime Jimmy Lozano? ¿Qué dijo en la conferencia previa para el juego del día de hoy ante los Estados Unidos? Vamos a escuchar al Jimmy Lozano. Adelante.
Venga.
Bueno, primero que estamos muy contentos con el partido en la Azteca, que sabíamos que nos jugábamos algo muy importante, que era estar aquí en este torneo justamente y calificar directamente a Copa América. Ahora que pudimos tener nuevamente una participación en este estadio, en este país, en esta ciudad donde México, honestamente, sentimos que somos prácticamente locales. Decirles que nos sigan apoyando, que sigan confiando, que de nuestra parte vamos a dar nuestro máximo desempeño como hasta el momento para darle una alegría más a todo el país. Sabemos que es un equipo, Estados Unidos, fuerte, que ha crecido muchísimo en los últimos años y que sin duda alguna es el clásico de la zona, pero de nuestra parte venimos con toda la ilusión de hacer un gran partido primero, de pelear por este trofeo que creemos que la tercera va a ser la buena para nosotros y después dejar todo en la cancha para que ellos se sientan muy identificados con nosotros y no dejen de apoyar de principio a fin.
Entendiendo que en selección parece, Jimmy, cada partido el que sigue es el más importante para ti, la Copa Oro, yo lo decía el día anterior, por ahí con la ausencia de Estados Unidos del plantel A, se le quitó, se le restó algo de credibilidad o de mérito, que no sé si sea válido o no. Al final de cuentas, este partido ante Estados Unidos, por el contexto que hay detrás, pues, por lo que decía Gibran de las finales que se han perdido, de las goleadas, de cómo se fue la última vez 3-0 con expulsiones, ¿es el más importante desde que llegaste a la selección mexicana? Además, ¿es un título de por medio?
Sí, lo que dijiste al principio, Alex. El más importante era hasta el miércoles, era el del jueves, y hoy es el de mañana, sin duda alguna. Y así es selección nacional, siempre el siguiente es el más importante, siempre es del que se va a hablar, siempre es con el que mucha gente te va a calificar. Y ahora estamos, en poco tiempo nuevamente en una final, que es importante. Creo que ahí ya hemos dado un paso hacia adelante, a comparación de lo que pasó hace pocos meses. Y que sepan que es una selección que no se conforma con simplemente llegar. Queremos Lo decía hace unos días, dejar las bases muy sólidas, tener cimientos fuertes en este proceso de cara a lo que es más importante, que es una Copa del Mundo en nuestra casa y donde queremos hacer el mejor papel de nuestra historia.
Hola, buenos días, Jaime. Abraham del Steger, Dallas Morning News. Una pregunta para Jaime, una para Julio. Jaime, ¿crees en lo personal que es justo que tengas la obligación de entregar triunfos en cada uno de tus partidos para justificar tu presencia como entrenador de la selección mexicana?
Que sí, creo que es justo. No sé, así se me califica porque estoy en esta silla y así lo entiendo. Siempre el que he estado aquí, antes de que esté yo aquí, pasa exactamente lo mismo y cuando yo no esté aquí va a pasar lo mismo. Yo creo que es un tema que hemos generado todos en el país. No comparto, es una realidad. Siempre he pensado que los procesos te llevan a un mejor lugar que buscar resultados inmediatos, y no porque ganes uno o dos torneos quiere decir que ni que eres el mejor técnico de la historia de tu país, ni que las cosas van a salir en el torneo más importante del proceso, que es la Copa del Mundo, mejor que con otros. Entonces, y casos hay que voltear hacia atrás, ¿no? Hemos visto muchísimos que no han empezado bien y han terminado de maravilla y viceversa, ¿no? Entonces, sé que es importante dar resultados, pero para mí también son importantes las formas, es importante ver cómo está el grupo, es importante ver si los jugadores y todo lo que representa esta concentración y las que vengan más adelante confían, creen en ti y en tu trabajo. Eso me parece que tiene un valor muy importante y un peso determinado en cada una de las concentraciones de los torneos. No sé si hasta más allá de un resultado final que lo puede condicionar una genialidad del rival, una decisión arbitral o cualquier otra situación.
Previo a la eliminatoria contra Honduras, Luis Chávez nos decía que él creía que en el fútbol mexicano se ha perdido tiempo en cuanto a apoyo a los jugadores juveniles para poder emigrar a Europa. Y recientemente Orbelín nos decía que le gustaría más atrevimiento del futbolista mexicano, pero también tiene que ver mucho porque se vende el más barato el futbolista estadounidense en cuanto a emigrar al fútbol europeo. Tú como líder del fútbol mexicano, como técnico de la selección mexicana, ¿qué mensaje enviar a las cabezas del fútbol mexicano, a los directivos, para que haya más futbolistas en Europa?
Yo creo que lo más importante es formarlos mejor. Para mí, creo que el tema de que tengamos más jugadores es dar más formación, que los jugadores como Orbe, en este caso, como Chávez, que están allá, sigan abriendo puertas y sigan mostrándose como lo están haciendo en sus equipos y en sus países para dar más oportunidades a jugadores mexicanos que vienen detrás de ellos. Y después, bueno, mientras más, lo sabemos, mientras el jugador sea más grande, evidentemente el precio va a ser más alto y mientras más jóvenes puedan irse, me parece que siempre lo repito lo mismo, pero así lo veo, los hábitos serán mejores de los jugadores, tendremos más opciones en selección nacional sobre todo y el valor no solamente de la selección y del jugador mexicano, sino de la liga también podrá ir en ascenso.
Bueno, pues ahí tocando también otros temas, Jaime Jimmy Lozano, que lo más importante sin lugar a dudas es el parado que tenga el equipo el día de hoy y sobre todo que consiga la victoria a como dé lugar. Ya no se pide con moño, sino simple y sencillamente que logre superar esta barrera llamada Estados Unidos, porque ha sido el dominador y la ha ganado en dos ocasiones anteriores.
Sí, exactamente. Yo creo que quiero ver la actitud, las ganas con las cuales sale a jugar la selección mexicana, porque en los últimos partidos contra Estados Unidos como que se duermen los primeros minutos y le comen el mandado. Entonces vamos viendo eso, ¿no?
Así es, esperamos un buen partido definitivamente ahí en el AT&T Stadium y que esperemos que pues la venta de boletos se reportaba con mucha demanda, pero no sé si se alcance.
No sé. 7:15 de la tarde.
7:15 es el duelo. Previamente en el preliminar, partido por el tercer lugar, Jamaica contra Panamá o Panamá contra Jamaica.
Vamos con mensajitos, Leonardo.
Pausa. Vamos a la pausa y regresamos ya con la parte final, llamaditas y comentarios. Gracias a las personas que están al pendiente del programa. Veo acá varios comentarios a través de WhatsApp. Mensaje, regresamos.
Regresamos, parte final del programa de Red Deportiva Notisistema, y seguimos con mensajitos. Dice Leonardo Nava, qué bueno que ganó la selección, ojalá y los otros partidos también lo ganen, a Estados Unidos también le ganen, aunque ya nos agarraron de bajada. Saludos.
Pues sí, o sea, ya le tomaron la medida definitivamente a la selección mexicana de fútbol. Se presenta interesante el duelo para el día de hoy. Por acá nos dice, buenas tardes Martín y Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándolos antes de irnos a comer para celebrar el cumpleaños de mi hija Laura Daniela y estar listos para la tarde, noche, para el triunfo de México contra Estados Unidos. Gracias, saludos. Juan Flores, y pues hay guateque ahí en la casa, licenciado.
Así ahí es, vamos, Juanito.
Hay que ir a visitarlo.
Ahí llegamos. Ramón González, la selección mexicana siempre ha sido muy limitada. Por eso siempre cuando juega con selecciones de Europa, Estados Unidos y Argentina, los resultados son negativos para los mexicanos, así sea selección varonil o femenil.
Bueno, hola Emanems, Jesús Rojas Lucio, no le buigan muchachos, el techo se cayó allá en Dinamarca, no fue aquí en México.
Ah, de veras. Una disculpa entonces.
Pues Cancún está en México, ¿no? Pues él dice que se cae. Bueno, saludos. Marca.
Buenas
tardes, ¿por qué de Chetumal, será? De parte de Bernardo Benítez Vadillo, no cabe duda de que Verstappen es un excelente corredor, pero es engreído y le sucedió lo que a cualquiera le puede pasar. La carrera terminó porque sucedió un accidente y los jueces determinaron que ya era tiempo de terminar. Eso produjo que Checo Pérez no pudiera haber mejorado su posición final. Tal vez un cuarto muy difícil, un tercer lugar, dice. En términos de justicia, el caso de Dani Alves es más grave que el de el beisbolista japonés Otani, pero parece que no para los jueces al permitir salir bajo fianza por el tiempo de condena que le adjudicaron a Alves y que le da beneficio de fianza, por desgracia para la víctima. Uh-huh. La abogada de esta en la prensa se preguntaba, ¿y qué explicación le doy a ella? Buena pregunta. Uh-huh. Ya escuchamos a don Melitón y los otros colaboradores, nos falta don Ramón García. Saludos a todo su equipo, Ramón y Martín, el privilegio del Real Mandil y las colonias La Consti, La Gusa y La Seattle. Ya escuché lo de don Ramón García, los mejores deseos para su pronta recuperación, uh-huh. Nos dice Bernardo Benítez Vadillo.
Nada más lo corrijo, dijo engreído, ¿verdad?
Así es.
En Dinamarca se dice engreído.
Ah,
está mal. Está mal ahí.
¿Va? Muy bien.
Bueno, Leonardo Nava, quisiera saludar a Ramón García, que se recupere pronto. Ojalá gane México 2-1.
Le reiteramos el saludo una vez más hasta Juchipila a Ramón García. Hola Martín, Manuel, un saludo desde Cedar City, Utah. Le saluda Héctor Covarrubias. Una pregunta, ¿a qué horas juega México contra Estados Unidos? Acá no hay noticias de nada de eso. Al escucharlos me hace sentir que estoy allá, aunque acá está haciendo un frío de la patada con un poco de nieve. Bendiciones. Mi estimado Héctor Covarrubias, juega a las 7:15 hora centro de México. Desconozco en cuanto al ajuste, porque ya ves que allá sí cambió.
No, es la misma hora.
¿Es la misma hora?
En pues Utah es la misma hora de Guadalajara.
Pues entonces a las 7:15, ni un minuto más ni un minuto menos, arranca el partido que se va a disputar en Arlington, acá en Texas.
Dice Martín Rodríguez Osuna, mi tocayo, dice, qué casualidad que cuando Checo no gana, le pasa de todo, cosa que no les ocurre a los demás. Siempre hay algo que justificar y ustedes lo justifican también. ¿Será que les deposita el 20% en sus nóminas?
No, ya subió al 25%, Martín.
Pues no lo he visto, licenciado.
Pues yo tampoco.
¿Está?
Dígale que sí a Martín para que haga
el domingo, entonces sí.
Hágalo feliz. Pues,
entonces sí.
Él está esperando el momento de que leamos su comentario, así que tiene que ir en contra de para sentirse feliz. Pues bueno, sí. Buenas tardes. Un saludo, señor Ramón García, que se recupere pronto. Y hablando de fútbol, pues el Tepa mal y de malas, es el último de la tabla, su peor torneo de expansión, y lo más seguro que sea el último, pues se rumora que lo venderán a Veracruz. Saludos desde Carolina del Norte, de parte de Luis. Sí, Luis, fíjate que.
Un rumor muy fuerte.
Aquí, no, y hay que ser, o sea, simples. Dejó de llegar la inyección fuerte de dinero que tenía por el dueño y el principal accionista del equipo, y el equipo, a pesar de que ya fue campeón en los últimos torneos, se ha venido abajo y ahorita está con un técnico interino, licenciado. Entonces sí, o sea, es la realidad del equipo y parece que ya no es sostenible para el proyecto que tenían, y es muy posible que cambie de sede el alteño Tepatitlán.
Eduardo Mesa dice, la selección, mientras no cambie toda la administración, los resultados no serán buenos, ya tienen a jugadores impuestos. Creo que México perderá 2-0 contra Estados Unidos, son una burla, empezando con Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez. Bueno, Raúl ni siquiera está.
Bueno.
Y segundo, ya cambiaron a los directivos, no se te olvide.
No, ¿cómo se llama?
Eduardo Mesa.
Eduardo, un saludo, Eduardo, no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego anterior, Pero si lo hubieras, creo que si lo hubieras visto, sí, difícilmente opinarías eso del portero Guillermo Ochoa.
Yo creo que no lo ve.
O sea, no sé.
Si no cree en la selección, pues
muy
no.
Respetable, muy respetable, sí, sí, claro, el punto de vista, ¿no?
Y Daniel Vázquez dice, la selección mexicana tiene 5 jugadores que ya no deberían de estar. Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, volvemos al tema, Raúl ni siquiera está, y no, 3 más, creo que deben de darle oportunidad a jugadores jóvenes, pues hay jóvenes ahí también.
Ya. Bueno, muy respetables todos los puntos de vista, y cada quien tiene su punto de vista, pero a veces se hacen muy a la ligera, y el caso, por ejemplo, de Raúl Jiménez, que ni siquiera está, se está reclamando su presencia, no, sí, está con la selección en esta ocasión. Memo Ochoa sí, ciertamente ahí está, y lo catalogan de dinosaurio, que no debería de estar, y que está impuesto, y pues con el partido que dio en el juego anterior contra Panamá, cualquier otro portero también se hubiera ganado repetir como titular. Y más, correcto, Memo Ochoa, que ya tiene no solo estos partidos, sino añales ahí en el puesto de la selección como portero de la selección nacional. Pues ya nos vamos, licenciado.
Vámonos, llegamos al final de la red deportiva, no sin antes desearle lo mejor a usted, que coma rico, que la pase de maravilla.
Así es, feliz Domingo de Ramos para todos, gracias a Luis Durán en los controles técnicos, en los teléfonos de cabina Luz Balvaneda, y en estos micrófonos estuvimos con usted, Martín Navarro Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Nos escuchamos por la tarde con el previo de México frente a la selección de Estados Unidos. De 6 a 7 tendremos jornada deportiva aquí mismo en Radio Metrópoli. Gracias, feliz domingo, pásela bien.
Adiós.